Estás escuchando Charlas.es.
Oye, cariño, que he pensado, que ¿sabes lo que podíamos hacer?
¿Qué?
Pues un podcast, tú y yo.
¿De qué?
Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, podemos hablar de películas.
¿De Lynch?
Nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia.
Vale.
Podemos hablar de cocina, que nos gusta.
Ay, sí.
Y podemos reírnos de Dollhouse.
¿Qué?
Bueno, de todo lo que ha hecho Whedon.
¿A qué hoy duermes en el sofá con el gato?
Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir.
A cascarla.
Del sofá a la cocina, tu podcast de series, cine y cocina.
Y gatitos.
Del sofá a la cocina.
.com.
¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Buenas noches, Filip.
Hola, Manolo, ¿qué tal todo?
Bien, pero ¿cuándo conseguiremos por fin un horario estable? O sea, unos días por la mañana, otros días por la tarde, me llamas entre semana, tenemos que grabar hoy no, mañana, el sábado, no, el lunes, perdona, el martes, ¿esto qué?
Esto ya sabes cómo es esto, ¿no? Va surgiendo y bueno, aquí te pillo, aquí te va, más o menos. Y bueno, hoy ha sido un día tremendo, tremendísimo de calor, ayer y hoy en Madrid. No quiero pensar cómo debe de estar ahí en Córdoba.
¿Qué quieres que te diga, Felipe? O sea,
cuenta, pero te digo una cifra. Yo creo que aquí hemos superado los 40 grados y ahora mismo estoy encerrado cal y canto, sin aire acondicionado, ventana cerrada, sin ventilador. Estoy sudando la gota gorda y no sé cómo a cuánto estáis ahí.
Esto, a partir de los 40 grados, ya pierde el sentido contar más grados. Entonces ya, o sea, ya da igual. O sea, mira, por ejemplo, ayer por la mañana tuvimos la genial idea de salir a correr. Bueno, pues salimos a eso de las 8:30, 9:45 de la mañana. Todo el circuito este que tenemos aquí al lado de casa, hay un enorme parque. Estaba lleno de Walking Dead, de estos abueletes de 70 años caminando. Ajá. De manera errática, empezamos eso a las 8:30, 9:45, a las 9:30 no se podía parar. O sea, yo ya iba empapado en sudor completamente, era incapaz de caminar. Y aquí la única manera de hacer algo de ejercicio y demás es cuando es de noche. Y ahora pues estamos igual en 25, 26 grados. Insoportable.
Bueno, te iba a decir que tenía muchas ganas de grabar hoy porque tenemos, sabes, un invitado que creo que tiene cosas muy, muy interesantes que contarnos y creo que está en Madrid y se llama Fernando. Fernando, ¿estás ahí?
Estoy aquí, sí. En Madrid casi estoy cerca de la sierra, pero vamos, exactamente el mismo calor. Yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que estar pasando aquí en el centro.
Hoy en Madrid ha sido tremendo, físicamente. Fernando, si te parece bien, te presentas tú mismo, nos cuentas lo que hace. Yo te tengo por desarrollador, formador. Cuéntanos un poco qué es lo que eres.
Bueno, friki genérico, eso. Pero sí, o sea, yo estaba haciendo desarrollo durante muchísimo tiempo. Y desde hace pues como un año y pico, más o menos, empecé a hacer formaciones. De forma un poco curiosa, si acaso lo cuento en otro momento, pero es debido a un timo sacacuartos que padecí. Y terminé así de chiripa, impartiendo cursos de desarrollo. Y yo y en aquel momento le tenía tanta manía, que fue el que me aplicó el timo sacacuartos en cuestión, pues ahora le tengo que agradecer, porque resultó que es algo que me gusta bastante y que me permitió variar un poco, que empezaba ya a estar un poco harto de lo que lleva haciendo durante mucho tiempo solo desarrollo. Esto me está sirviendo de hasta cierto punto un descanso. Y es una experiencia también interesante, porque terminas conociendo a bastante.
¿Qué te iba a decir? ¿Para qué desarrollas? ¿Para qué plataforma o plataformas? Explícanos un poco.
Pues esto igual va a erizar los pelos de la nuca a más de un oyente, creo yo, pero durante mucho tiempo yo he desarrollado para Windows.
Ajá.
He hecho desarrollo Windows nativo y posteriormente pues estaba un poco ya aburrido de lo que hacía y estuve pensando en pasarme al desarrollo web, que era, parecía que era lo que estaba de moda en aquel momento. Uh-huh. Y para eso me fui, bueno, después de probar varias cosas, opté por Django, que es un framework para un lenguaje llamado Python. No sé. Uh-huh. Si
sí.
Uh-huh. Que es, está bastante bien. Y fui a una conferencia en Praga de Django con la idea pues, de decidir si realmente era por ahí por donde quería estar. Y al final pues volví prácticamente decidido a comprar un Mac, un iPhone y dedicarme al desarrollo para Mac, porque realmente llegué allí y me di cuenta que era el único que no utilizaba un Mac.
Ahí te diste cuenta.
Un segundito.
Sí.
Fernando, ¿tú tienes posibilidad de grabarte tú tu audio con QuickTime, con lo que sea?
¿Sabes lo que estoy pensando que voy a hacer? Me voy a ir a otro sitio donde tengo la conexión directa, o sea, con cable, no, pero, fibra. Yo ya, creo que a lo mejor esto debería mejorar bastante.
Ya no creo que sea tanto el problema de la conexión en sí como de Skype, porque cada vez que grabamos por Skype...
Sí, va muy mal últimamente, sí.
Fatal. Y yo, o sea, incluso a Filip lo escucho fatal.
Buenas noches, Manolo, de nuevo iba a decir buenas noches.
Pero, ¿qué es este extraño de Yahoo?
Claro, lo que no sabe la gente es que esto ya lo hemos grabado, pero bueno, esto, nada, bien, ¿qué tal estás?
Bien, aquí iba a decir que pasando calor, pero te mentiría porque tengo el aire acondicionado puesto.
Tú haces trampa, no vale eso, no vale.
Esto es doping.
Vale.
Soy el Armstrong del podcasting. O sea, esto es invivible sin un poco de aire acondicionado.
Doy fe. Bueno, tenemos invitado, ¿lo sabes?
Algo he visto por ahí por Twitter, he visto por ahí que Jonathan y que Fernando Torchelli decían algo y a través de esos dos personajes hemos conseguido llegar a Fernando, sí. Rodríguez en este caso.
Sí.
¿Estás por ahí, Fernando?
Aquí estoy. Y precisamente hace poco estaba reescuchando la entrevista que hiciste a Fernando y a Jonathan.
Esto es claramente un oyente avanzado de charla. Ya se prepara para la batería de preguntas, para lo que se le viene encima. Muy bien, Fernando. Sabes que esto no duele. La primera media hora.
Bien.
Si podré volver a quejarme del calor o lo dejamos ya para la versión
quéjate,
beta de la grabación.
Al menos que nos quede eso. ¿Qué te iba a decir, Fernando? Nos has dicho antes, y nos lo repites ahora, que tú eres desarrollador, formador, y que empezaste desarrollando para Windows.
Efectivamente.
Y
todo el mundo
que
tiene un esqueleto
ahora,
junto en el armario.
Al final desarrollas para Mac, para OS X, ¿es así?
Para OS X y para iOS.
Y para iOS, vale, sí. Perfecto. ¿Hay alguna aplicación que nos puedas con la que nos puedas ilustrar o algún proyecto tuyo?
Todo lo que he hecho ha sido para empresas, o sea, realmente
para
no
empresas.
Hay nada que esté en la App Store. La que tendría que estar en la App Store es precisamente la que sufrió aquel Timo Saca Cuartos del que os hablaba en la versión beta de la grabación.
Ajá.
Que fue realmente lo que me llevó a empezar con la formación.
Ajá. Esa faceta tuya de formador digamos que es la que te ocupa el mayor tiempo,
sí,
ahora mismo.
En estos momentos sí, realmente a lo que más me dedico es a la formación. Me gustaría hacer algo más de desarrollo, pero realmente en estos momentos no tengo.
Ajá. Cuéntanos un poco de eso. Yo he visitado tu página, tu blog, uh-huh. Cocoa Mental, en la que uh-huh. hablas de tus cursos, y la verdad es que uh-huh. me ha llamado mucho la atención uno, sobre todo, uh-huh.
que es el que empiezas a desarrollar sin saber nada, algo así, lo llamas como de la nada a la App Store, ¿no?
Eso es.
¿Es realmente eso posible? Es decir, alguien que no sepa nada de programación, ¿hoy en día es factible que empiece a desarrollar y termine publicando o vendiendo su aplicación en la App Store? ¿Es posible eso?
Sí, realmente con Objective-A y Cocoa no es factible un plazo de tiempo, pues, qué sé yo, inferior a un año. Uh-huh. Pero con otras herramientas sí, de hecho, por eso en ese curso no se utiliza Cocoa ni Objective-A. Uh-huh. Sería un acto casi de crueldad exponer a alguien que está empezando. No es que el lenguaje sea malo, que todo lo contrario, es muy muy bueno, pero yo creo que presupone un bagaje cultural de desarrollo que no es factible pillarlo en
simplemente. ¿Y cuáles son esas herramientas entonces que permiten a alguien que no sepa nada empezar ya a desarrollar? ¿Son herramientas multiplataforma que sirven luego para otras, para Android, por ejemplo?
Efectivamente, se podría compilar la aplicación tanto a iOS como a Android. Es el lenguaje que se va a utilizar es Lua, que no es excesivamente conocido, es un lenguaje francamente bueno de scripting, desarrollado en Brasil, en la PUC de Rio de Janeiro, uh-huh. y utiliza una framework llamada Corona, uh-huh. que está bastante orientado a juegos y aplicaciones así multimedia, pero en fin, se pueden hacer aplicaciones genéricas con él también, uh-huh. aunque esté bastante orientado a juegos sencillos. Y la verdad es que está muy bien, el lenguaje es muy bueno y permite que alguien que no tenga experiencia de programación pues pueda empezar a hacer cosas interesantes en un plazo razonable.
Ajá, o sea tiempo. Que... pero se puede hacer... quiero decir, el resultado es igualmente bueno para, digamos... No, no te estoy hablando de un juego, una aplicación, uh-huh. No sabría darte un ejemplo, pero algo común, digamos... ¿El resultado es igualmente bueno o se nota, digamos, que es una herramienta...?
No, el lenguaje, o sea, la aplicación es nativa, o sea, no se nota.
Vale. Uh-huh. ¿De qué plazo estamos hablando? ¿Alguien que siga tu curso, este curso concretamente, en cuánto tiempo es viable que empiece a desarrollar algo serio, digamos?
Algo... Serio también, habría que ver a qué te refieres con serio. O sea, no va a salir y hacer la próxima versión de, qué sé yo, de la aplicación de LinkedIn o de Facebook.
Me imagino. Sí. No, alguien que tenga las ideas medianamente claras y que quiera hacer con algo concreto y que sea constante.
Lo que tenemos pensado, más o menos, para este curso, y todavía no está, digamos, cerrado del todo, voy a empezar ahora a hacer... ensayos con humanos, hacer pruebas con cobayas humanas para ver qué tal funciona la metodología. Uh-huh. Tenemos pensado aproximadamente unas 80 horas de curso. 80 horas. Uh-huh. A partir de eso, pues podría empezar. Y a lo largo de esas 80 horas, pues la idea, o sea, mis cursos siempre son muy, muy prácticos. La gente se pasa la mayor parte del tiempo frente a Xcode en este caso. Sería frente a un editor de texto.
¿Este curso y los demás son presenciales o son virtuales?
Todos los demás, los demás son presenciales. Uh-huh. ¿Vale? Ahora en agosto, aprovechando el buen tiempo, tenía pensado precisamente encerrarme en un estudio, empezar a grabar la versión online de alguno de estos cursos. Uh-huh. Que parte de cero, pues todavía no tengo muy claro si hacerlo online o bien hacerlo presencial. El problema de hacerlo presencial es que son bastantes más horas, habría que cobrar más caro que los otros cursos que son bastante menos horas, y tal como está el patio, pues no estoy seguro de que mucha gente se lo pueda permitir.
Entonces, ¿Y dónde das esos cursos? ¿Tengo entendido que en Madrid, en Barcelona o en
Madrid, en Barcelona, a través de Bigner Ranch, pues he también impartido cursos en Colombia, ahora iría a Brasil, ahora voy a ir a México, pero esos son cursos ya in company, o sea, para una empresa, pero básicamente el contenido es más o menos el mismo. Normalmente cuando es el curso es para una empresa son 40 horas, entonces es más o menos lo mismo que se ve en estos cursos de un fin de semana, más algo más, normalmente se entra más en persistencia, geolocalización, multitarea, este tipo de cosas.
Hay realmente mucha demanda hoy en día. Realmente es lo que quiere la gente. Sí, iOS, sí, Android, ¿es así?
Realmente sí, hay mucha demanda para el desarrollo móvil. Quizá yo noto algo más para iOS y para Android. De hecho, vamos a partir el primer curso de formación para Android. Uh-huh. Dentro de unos 15, 20 días, me parece que es. No estoy muy seguro porque yo soy un desastre para las fechas. Como además esto no lo imparto yo, pues más despistado que estoy. Que sería en Panamá. Uh-huh. Y la idea es empezar también con cursos pues similares a los que impartimos aquí en España propios. En Francia, pues dentro de unos 2 o 3 meses aproximadamente.
Uh-huh. O sea que hay mucha demanda por lo que veo. Más sí. iOS, ¿por qué? ¿Porque se vende mejor en la App Store? ¿Porque hay más demanda por parte de usuarios?
Yo creo que a mí me llega más demanda para iOS porque realmente todo mi blog y toda mi presencia online está alrededor de iOS. Creo que va más por ahí los tiros que otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Panamá, la empresa que nos contactó, ellos decían que estaban interesados en las dos plataformas. Uh-huh. Pero que en el caso de Panamá, iOS pues todavía es algo minoritario comparado con Android porque los terminales en sí son muy caros. Uh-huh. Debe haber impuestos de importación que yo no me lo esperaba en el caso de Panamá. Pero por lo visto un iPhone todavía es bastante caro y parece ser que no hay muchos operadores que lo subvencionen. Uh-huh. Mientras que Android pues prácticamente te regalan los claro, terminales. Claro, claro. Y en el caso de Brasil...
Perdón, o sea que por lo que veo viajas mucho.
Sí, la verdad es que últimamente más de lo que quisiera, porque estoy empalmando muchos seguidos. Pero sí, la verdad es que antes yo cuando estaba mi labor fundamental era de desarrollo, pues trabajaba prácticamente en casa todo el rato, entonces estaba muy tranquilo. Ahora me estoy pegando unos palizones que no veas.
¿Y eso cómo lo llevas?
Bueno, pues ahí tirando, más o menos. Hombre, lo más duro es el jet lag, cuando son, qué sé yo, más de 7 horas. Sobre todo al volver a España, a mí me cuesta mucho. Ahora la vuelta de San Francisco
ha sido del complicado.
WDC fue muy complicado.
Pues sí, porque acabas de estar en California y concretamente por eso te llamamos, porque has estado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que fue, si no me equivoco, a primeros de junio, no recuerdo la fecha exacta.
Fue para mi cumpleaños, Filip. Me llamaron, me dijeron, esta semana es tu cumpleaños, Manolo, sí, podéis poner la conferencia para que yo vea mis próximos regalos cuando van a salir y demás. ¿Cómo llega uno a un sitio de este tipo? O sea, y Maya, ¿cómo hace uno para pillar una entrada? Porque se agotaron en minutos.
Pues minutos. Tardó un poco más, o sea, fue 1 hora y 40 minutos lo que duró. Si te sirve de consuelo, el Google I.O., que fue inmediatamente después, pues ese sí se agotó en 8 minutos. Que a mí me parecería una locura. Lo que pasa es que para el Google I.O. ya habían anunciado con cierta antelación cuándo y en qué horario se iba a poner a la venta.
Porque, entonces, claro, porque eso lo compras, no te invitan, no te cuelas, esto compras tu entrada, digamos... Y es así, ¿no? Literalmente es así.
Sí, o sea, hay muchos servicios de aviso de cuándo sale a la venta las entradas del WDC. Yo me di de alta en todos. Uh-huh. Y tengo que decir que ni uno solo funcionó. El único que funcionó fue un tal Chris, que es una persona que conocí en el curso del Big Net Ranch en Atlanta, que él sí se enteró y nos avisó a todos los que habíamos estado en el curso por correo electrónico que había empezado ya. Lo que pasa es que yo no vi ese correo hasta que ya había comprado la entrada. Realmente yo pasé delante del ordenador y, como eran más o menos las fechas, me iba a comer y dije, voy a echar un vistazo en Twitter a ver si dicen algo. Y efectivamente había un mensaje de alguien diciendo: mi héroe para hoy es fulanito de tal, porque me ha avisado que ya estaban a la venta las entradas del WDO. Decir, anda ya, fantasma, otra falsa alarma. Y me iba a ir, no, pero vamos a echar un vistazo por si acaso. Y efectivamente ahí estaba. Entonces lo compré en el momento y como a los 40 minutos más o menos se agotó. O sea, fue realmente de...
O sea que... Fue en el momento oportuno. ¿Cuánto cuestan, si se puede preguntar y si se puede contestar? ¿Es caro?
¿Cuánto cuesta? ¿Me preguntabas cuánto cuesta?
Sí, te preguntaba cuánto cuesta, sí.
La entrada, $1,600, pero realmente eso... hay otros muchos gastos encima de eso.
Sí, claro.
La broma sale muy cara.
Me imagino. Entonces, que eso supongo que lo tenías planificado ya de antiguo. Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Hace tiempo que es la primera vez que ibas?
Sí, es la primera vez que estaba, sí.
¿Y lo tenías planificado desde hace mucho tiempo?
Pues desde hace unos 6 meses más o menos ya tenía el cerdito ya separado con el martillo al lado para cuando salieran las entradas a la venta, bueno, pegarle el martillazo y pillar la pasta.
Y ya antes de que nos cuentes lo que es esa experiencia, ¿tú por qué compras esa entrada? Quiero decir, para un desarrollador, ¿qué supone ir a eso? ¿Qué te esperaba? ¿Qué esperabas encontrarte ahí profesionalmente? ¿Es muy importante esa cita? ¿O tiene más dosis de friquismo que otra cosa? Cuéntanos.
No creas, de friquismo no tanto, ¿eh? Yo he visto gente muchísimo más rara, por ejemplo, en una conferencia que es ahora, la segunda edición va a ser ahora dentro de poco en Gales, el iOS Dev UK, que está muy bien, tiene un precio fantástico. Y vamos, ahí yo realmente me di cuenta que yo era un mierda, o sea, que de raro no tenía nada, había gente que era infinitamente más friki que yo. En el WDC, no creas, no hay tanto friquismo, así, no hay gente tan tan rara. Parece, la verdad es que parecemos gente normal los que andábamos por ahí.
Entiendo que profesionalmente entonces esperabas mucho de eso, que te aportará mucho, era importante esa cita profesionalmente para ti.
Sí, realmente es donde está pues todo el mundillo, toda la gente que corta el bacalao está encerrado dentro de un edificio durante una semana. Entonces realmente es muy, muy interesante. Si a lo único que te dedicas es a desarrollar para iOS, yo creo que quizá no valga la pena. Que es una cosa que comentaba un artículo que salió hoy en Apple Esfera. Realmente, simplemente si eres desarrollador, yo creo que no le sacas demasiado provecho, porque la información que te van a dar, que es valiosísima, por supuesto, está disponible, pues en este caso no duró ni una semana, que estuviera a disposición de todos en iTunes, y que lo puedes ver con muchísima más tranquilidad y ver todo lo que a ti te interesa, porque además si te pasa como a mí, que las charlas que más me interesaban precisamente coincidieron todas un mismo día por la mañana en los mismos horarios, pues es que te chafan después de gastarte un pastizal. Si te encuentras con eso, pues pillas un cabreo tremendo. Aunque claro, los viernes normalmente repiten alguna de las charlas, pues Murphy es un tío muy salado y no repitieron ninguna de las que a mí me interesaban.
Pero en un momento dado uno va allí también para hacer un poco de networking, ¿no? De conocer gente, hacer contactos, ver por dónde van a ir los tiros o ver qué, no sé, acoger un poco de inspiración, ver que compararte con los demás, ver lo que están haciendo y ver si tú vas por el buen camino.
Yo creo que realmente lo que justifica ir al WC es el networking. Es conocer gente, poner cara a gente que ya conocías por LinkedIn, por Twitter, o por lo que sea, y qué sé yo, pegar un empujón a cosas que ya hubieses iniciado pues por correo electrónico y que no terminaba de arrancar. En ese sentido es fantástico. O sea, si has hecho algún tipo de inversión en el mercado de iOS o de OS 10, me refiero tanto a tiempo como a dinero, realmente compensa y mucho.
Desde fuera lo que nos llega, evidentemente, a los que estamos fuera de todo esto, es la keynote, evidentemente, pero WWDC es mucho más que eso. Me imagino que hay todo un programa de organizado. ¿Cómo está organizado aquello? ¿Cuánto dura? Y si gira todo en torno a este networking, si tú llevas una agenda de gente con la que entrevistarte, ¿cómo es todo eso?
Es lo que
¿está
yo
muy
recomendaría.
Organizado todo eso?
Bueno, más o menos. Está todo lo bien organizado que puede estar un evento para 5 o 6 mil personas. Es como, qué sé yo, como debió de ser Woodstock o el primer Rock in Rio, una cosa así. Es una locura, es una muchedumbre tremenda, colas para todo, llega a ser un poco agobiante esto. Pero realmente tu agenda te la tienes que organizar tú y lo tienes que hacer con antelación, que ese realmente es el consejo que yo le daría a todos los que vayan, que se planteen ir al WDC, pues organízate esto con la máxima antelación posible. No solo para sacar el máximo provecho posible, sino también para reducir los costes, que son sustanciales. No solo el vuelo, sino el estar allí, que es muy caro, los hoteles en San Francisco, más aún en esas fechas, es que son costes así exorbitados, es absurdo lo que uno paga. Realmente yo, en fin, tuve un poco de mala suerte porque tuve 2 semanas, desde que compré el WDC hasta que fui, tuve 2 semanas que estaba con formaciones a medida, en empresas, las 2 seguidas muy muy duras, no tenía tiempo para nada, y cuando desperté de esto me caches en la mar, el WDC, que me tengo que ir para allá. Entonces ahí más o menos con poco menos de una semana lo organicé todo. Yo recomendaría a quien fuera para allá que lo hiciera con un poco más de tiempo. Y ¿cómo funciona? Bueno, pues lo primero es el keynote. Realmente empieza, entre comillas, el domingo. El keynote es el lunes por la mañana, porque se abre para registrarse el domingo por la mañana, creo que era. Entonces lo normal es, bueno, ir allí ya con... todo gira alrededor de lo mismo, la máxima antelación. Pues no vayas a obtener tu credencial el lunes, vete el domingo. Ajá. Que no es que no vayas a pillar colas, es que vas a pillar menos cola, realmente. Yo fui ahí por la mañana y bueno, ya había bastante, bastante gente. Y bueno, ahí simplemente, bueno, te recoges la tarjetita, esta que tienes que llevar colgada siempre, que como la pierdes no te dejan entrar. Así que hay que cuidarla como oro en paño. Una chaqueta y una charla sobre lo que no puedes hacer, ¿vale? Que básicamente es no informar.
¿Y qué es lo que no puedes hacer?
Pues prácticamente no puedes hablar de nada técnico hasta que no se publiquen los vídeos. Estás bajo un NDA bastante estricto y dando vueltas por ahí, pues hay siempre personal de Apple, y el que andaba por ahí en esos momentos era un tío de unos 2 metros con unos brazos más o menos como mis muslos y lleno de tatuajes. Debía ser para asegurarte que lo de que no puedes saltarte el NDA iba en serio, ¿eh?
Ajá.
Tranquilo, cuando montemos esto y lo editemos, cambiaremos tu nombre.
Sí. Yo ya se puede hablar, ¿eh? Yo creo que ya
no te preocupes.
Yo creo que ya se puede hablar porque ya está público todo, entonces me imagino que dará igual. Básicamente, qué sé yo, no puedes, bueno, puedes decir, sí, estoy aquí, la repanocha y cosas así genéricas, pero no puedes dar detalles. Oye, nos han enseñado la clase nueva, las collection class, las collection view de las que quería yo tanto hablar, pero no podías hablar hasta que saliera publicado. Y básicamente, pues bueno, ahí ya se empieza a ver un montón de frikis por ahí, por la Mission Street y todo esto, que andábamos todos uniformados con la chaquetita esta, nos reconocíamos a leguas. Y realmente lo gordo empieza el lunes. Yo el domingo pues había quedado con, en este caso, con un grupo de desarrolladores brasileños que estaban acudiendo la mayoría, muchos era por primera vez, otros ya habían ido más veces. Y quedamos para cenar ahí. Para mi gran sorpresa, el sitio se llama Thirsty Bear y está ahí al lado, es un del Moscone. Es, pues qué sé yo, el típico bar norteamericano, y entro ahí y me encuentro con un tablao flamenco, pero a todo volumen, que no había quien aguantar y que pudiera hablar ahí dentro, y toda la carta, el menú era paella, tapas, estaba muy de moda todo lo español, es una cosa que a mí me llamó la atención. Y cuando salimos de ahí, que ya era más o menos tarde para Estados Unidos, es decir, eran las 11, yo ya iba camino al hotel, pasé delante del Moscone y ya había cola de gente a las 11:30. Había 11 chiflados con sillas de estas de playa, como si estuvieran de camping, haciendo cola frente al Moscone para el día siguiente a las 10.
Madre mía.
Para ser los primeros en entrar a ver la keynote.
Efectivamente, que a mí esto me... No sé, yo no lo he hecho de adolescente para ir a un concierto rock y hacerlo a estas alturas para ver una reunión de frikis. Oye, no, quita para allá, no, ni hablar.
Yo pregunto, ¿la verdadera chicha para un desarrollador está en esta keynote? ¿O a ti la keynote pues te sirve para decir, bueno, mira, sí, han presentado tal cacharro, tal programa para el que voy a tener que desarrollar, pero a mí lo que me interesa está fuera de esta keynote? Es decir, la keynote se hace un poco como una presentación, lo que pasa es que esta gente lo hace realmente bien y al menos para los que lo vivimos desde fuera es una cosa que se nos hace muy, o sea, nos parece muy interesante. Pero yo entiendo que esto es un poco como una cosa por la que hay que pasar, pero que lo verdaderamente interesante está en otro sitio. ¿Es así o
cómo? Efectivamente. O sea, en la keynote es información comercial, básicamente. O sea, te dicen, vamos a lanzar, pues qué sé yo, sí, muy, estaba muy bien hecho, por ejemplo, el presentar el nuevo MacBook Pro, el Retina. Estamos hablando de un montón de cosas, de nuevo, de el nuevo Air, pues tal y tal característica y $100 menos. Ah, muy bien. Luego, el nuevo MacBook Pro, con, en fin, cosas que uno se puede esperar, ¿no? Y te lo muestran así y aparece uno cubierto como un melón. Ah, y tenemos una cosa nueva. En ese sentido, lo hacen muy bien. Pero de ahí a pegarte 12 horas de pie, como que no.
Como que
y
no,
realmente... Para nosotros, para un desarrollador, lo interesante empieza el martes. Es del martes hasta el viernes por la mañana.
Uh-huh. Uh-huh. Esa keynote, entonces, supongo que habría seguido otras desde fuera, como lo hemos hecho todos. Sí. El verlo dentro, ¿te impresiona algo? ¿Te aporta algo más? ¿O simplemente pues, lo vives de más cerca y se acabó?
Yo creo que lo vivo, hombre, para algunas personas tiene que ser una experiencia trascendental, porque si no, yo no me explico las colas que se han tragado. Yo, por ejemplo, los brasileños estos, algunos ya habían estado más veces, decían, no, yo voy a ir a las 6 de la mañana. Estamos hablando de algo que empieza a las 10, ¿eh? Ojo. No, a las 6 de la mañana es muy tarde. Yo creo que lo mejor es presentarse a las 4. Mira, macho, guárdame plaza y yo ya apareceré a las 8 y media o por ahí. Yo llegué a las 8 y media y, bueno, había unas colas espeluznantes, pero más o menos iba deprisa porque ya estaban abriendo. Y, bueno, yo tuve la mala suerte que fui de los primeros que tuvieron que ser desplazados a una sala aparte. Es decir, no lo ves en directo, pero... Claro. En la sala principal, pues seguro que los últimos estaban sentados en el suelo. Yo estaba sentado en una silla como Dios manda. No sé, a mí me parece que no vale la pena.
No vale la pena.
Esas. No vale la pena hacer eso.
Y en lo concreto, los productos que ahí presentan al mundo, ¿tú luego tienes oportunidad de tocarlos, de probarlos? ¿Tienes al menos esa parte o tampoco?
Hombre, tenían expuesto a el gran producto así, era el nuevo MacBook Pro, el Retina. Uh-huh. Lo tenían expuesto en una especie de vitrina, que bueno, eso no lo podías tocar, pero al día siguiente, por la tarde, ya lo tenían en la App Store. En la App Store, en la Apple Store, que está pues a dos manzanas del Moscone.
¿Y fuiste a verle ahí?
Fui, sí. Bueno. Y bueno, uno de los brasileños se lo compró y bueno, ahí pude estar trasteando y en fin, más... Más a gusto, sí, es un pedazo de cacharro, está muy bien. Pero no sé, me da la impresión de que quizá para un desarrollador no es tan importante lo de la pantalla retina. Yo creo que quizás si utilizas programas de, qué sé yo, retoque fotográfico, este tipo de cosas, lo notarás muchísimo más. Pero nosotros que en el fondo estamos viendo texto, pues yo lo probaba con la versión beta de Xcode y la estable, que una está adaptada y la otra no a la nueva pantalla, que eso es otra, tenemos que adaptar nuestros programas a esa nueva pantalla. Y, hombre, sí, se nota sobre todo, pero no en el texto, se nota, pues qué sé yo, en la parte decorativa así de la ventana, pues los botones para minimizar, los botones estos para depurar del Xcode, se nota que se veía como más nítido en el Retina. Pero lo que es el texto, que es lo que en el fondo estamos nosotros mirando todo el día, yo no percibía tanta diferencia. O sea, a lo mejor es que soy muy miope o tenía las gafas sucias, pero
ajá.
No veo una diferencia así brutal.
De respuesta, de velocidad de la máquina, es decir, se nota que está, o sea, que es como un MacBook Air, pero pro.
Sí, eso sí, o sea, el disco duro, el SSD, vamos, se nota una burrada. Y el cacharro que se había comprado tenía 16 GB de memoria, o sea que iba hecho un cañón, eso incuestionable. Pero lo que es la pantalla Retina, no sé, a mí, yo lo noto mucho más en el iPad que en el MacBook. Ajá. Porque el iPad lo ves más cerca, no lo sé.
Pues fíjate, yo hace poco le comentaba a Manolo que a mí me parecía que esa pantalla Retina se notaba mucho más la diferencia. Por ejemplo, desde un iPhone 3GS a un iPhone 4 o un iPhone 4S, que desde un iPad 1 o 2 a un iPad el último. Porque totalmente me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que yo veo esa pantalla y digo, sí, tiene más nivel de detalle, pero no es algo para mí deslumbrante, ¿no?
Sí.
Y ahora más o menos acabas de decir lo mismo en lo que se refiere a este nuevo MacBook Pro, ¿no? Entonces, bueno, me dejas un poco... quizá sea un poco... yo quiero verla, evidentemente, antes de opinar, sí, ¿no? Pero quizá un poco decepcionante... No sé
para mí
si,
fue un poco. Para mí fue un poco.
Quizá porque el iPhone es más pequeño y deslumbra más esa pantalla ahí. Sí. Y en cuanto nos pasamos a pantallas más grandes, pues se nota menos. No lo sé. No sé si Manolo tú has tenido oportunidad de ver. No, ¿verdad?
Aún no he tenido oportunidad, pero vamos, es decir, yo me sigo planteando siempre lo mismo. A mí lo que me llama de este equipo es el tema del benchmark. Uh-huh. Es decir, yo pasaría de 4.000 en este benchmark a 12.000, y a mí lo que me interesa es eso, es decir, que yo triplico la capacidad de proceso que tengo. Es decir, abrir iTunes es que son como, yo qué sé, 3, 4, 5 segundos, exportar un proyecto de GarageBand, eterno. Cuando veo gente que tiene otros ordenadores más potentes que el mío y que es cuestión de... pocos minutos, es decir, lo que yo tardo varios minutos, ellos igual lo hacen en uno.
Yo creo que ahí pesa mucho el disco duro.
Entonces, a mí lo que me interesa es eso, es la capacidad. Quizá, no sé si una Retina, pero si una pantalla con una buena calidad, sin llegar a esa burrada de resolución, es lo que nos pueda, no sé, hacer barato o asequible equipos que nos den un buen desempeño, ¿no? Es decir, el MacBook Air no es tan malo, el MacBook Air va muy bien para alguien que no necesite mucho proceso. No sé.
Yo he estado trasteando con...
Igual en edición se pueden hacer cosas bien, pero con estos equipos profesionales pues consigue esa velocidad en la que si tu trabajo depende de cuantas más cosas hagas en menos tiempo, más dinero generas, pues entonces ahí sí te merece la pena el desembolso y el equipo.
Pero a ti, Fernando, como desarrollador, ¿te va a complicar mucho la vida esa pantalla Retina? ¿Vas a tener que retocar muchas cosas? Es mucho más complejo el trabajo, es mucho más largo.
Ampliar resolución de imágenes, supongo, y se acabó.
No. Hay más. Hay más, porque yo, por ejemplo, he estado probando un programa que se llama... Oh, ahora se me ha olvidado el nombre, es que hace tiempo que no lo uso. Es un lector de correo electrónico que tuvo mucho éxito hace poco, que lo desarrollé en
¿Sparrow?
París. Sparrow, efectivamente. Sparrow. Bueno, pues tiene como dos columnas. La de, digamos, la izquierda, y la de la derecha, donde te aparece ya el correo en sí. Bueno, pues donde aparece como la previsualización del correo, en este ordenador se veía totalmente borroso. O sea, que yo creo que algo raro debieron de hacer con el texto, que les está saliendo muy cara la broma con el Retina. Entonces, realmente, yo creo que no es solo cambiar la resolución de las imágenes y olvidarse... Hay que comprobarlo en un Retina, tu programa.
Ajá.
Porque yo todavía no sé, no he tenido tiempo de meterme a ver. Porque, de hecho, hay una de las charlas del WC que es cómo adaptarse a la alta resolución en los MacBook Pro. No sé exactamente los detalles, porque no he tenido tiempo para verla, pero algo hay ahí que no es solo las imágenes. Porque el texto este se veía fatal, se veía muy, muy borroso.
Por lo tanto, tendrá un impacto para ti ese paso a la pantalla retina en los MacBooks, pues sí, ¿no?
Para mí y para cualquier desarrollador. Y yo creo que el impacto pasa porque va a haber que comprarse uno para comprobar todos los desarrollos. Que va a haber que pasar por caja.
El primer impacto son 2.300.
Efectivamente, vale, que es un impacto claro. De mucho cuidado.
¿Tienes oportunidad en esa keynote o después de ella, de tener algún contacto con gente de Apple más o menos conocida? ¿O esta gente no está al alcance de los desarrolladores?
Sí, ahí está totalmente al alcance. Una cosa que a mí me gustó mucho que dijo Tim, es que ya le llamo Tim, así ya, para que veas tú que contacto es.
Hombre, si has tomado café con él, ya puedes tutearlo. Ya.
Pues él decía que se había traído a todos los frikis de Apple, habían abierto las mazmorras que tienen ahí en Cupertino, donde tienen encerrados los tíos más raros que llevan un año sin ver la luz del sol, y nos los habían llevado todos al Moscón y que habían parado Apple por a vosotros. Quizás sea una exageración, pero la parte técnica, la parte así de desarrollo, realmente yo creo que la habían parado para estar ahí con nosotros, y realmente eso es algo que se agradece mucho. Yo había dicho antes que es para un desarrollador que simplemente se dedique al desarrollo y nada más, pero quizá no compensaba, que sí compensaría para alguien que ha invertido mucho tiempo en su propia aplicación o que tenga una empresa y que ha invertido dinero en el mercado de iOS. Hay otro grupo al cual yo le recomendaría muchísimo ir ahí, que es el que tenga un marrón muy, 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 muy grande. Y que no tenga cómo resolverlo, no le haya aparecido solución ni en Stack Overflow ni en ningún lado. Tanto si es técnico como si es, digamos, legal con Apple, con algún problema con la App Store. Uh-huh. Desde luego tienes que ir ahí, porque aparte de las sesiones tienes los laboratorios y ahí puedes hablar. Pues qué sé yo, tienes un problema con Core Data, pues te sientas con tu ordenador al lado del tío que lo está desarrollando.
Ajá. Uh-huh.
Y eso no tiene precio.
No hay nada mejor que eso, claro. Y es gente realmente accesible, es gente que está ahí para eso, digamos, entregada a esta labor, ¿no?
Totalmente accesible, sí, por supuesto. Yo estoy hablando con un francés que había conocido antes en Londres, en la presentación de iOS 5, uh-huh. que es con quien estamos pensando empezar los cursos en París, que es el dueño de la empresa que desarrolla una app que se llama AppsFire. No sé si la
conoces. Lo conozco, no.
Está bastante interesante. Es como una alternativa, y por ahí vienen los problemas, creo yo, a la App Store para buscar y descubrir aplicaciones. Uh-huh. ¿Vale? Y él me decía que había estado teniendo problemas bastante serios para que le aprobasen una versión de la aplicación, que llevaba como 3 meses peleando con esto. Y no parecía haber manera. Y fue presentarse allí y en 2-3 días dio con la persona adecuada y se solucionó todo pues, de inmediato. Entonces lo que parecía que era algo irresoluble y para su negocio un desastre, pues ahí en 2 patadas lo arregló.
Claro.
El año que viene tenemos que ir nosotros a ver si nos ponen ya de una vez la portada de iTunes, porque hay que solucionarlo. Yo no sé, hablamos con este señor que nos pidió la
amablemente, que no sé muy bien para qué nos lo pidió, porque la tiene desde hace meses y no la pone. A ver si vamos, Manolo.
Muy bien, ya apúntalo en la agenda, fíjate, para el año que viene, junio, vete reservando una semanita.
Perfecto. Nos decías, Fernando, que la chicha está después de esa keynote, ¿no? De martes a viernes.
De martes a viernes. Y realmente es de martes a jueves, o sea, el viernes un poco para repetir charlas y también laboratorios, pero eso ya está muy vacío. Uh-huh. El viernes hay un clima así de fin de fiesta ya notable, o sea, se ven que la cosa se está acabando y que viene Google I.O.
Y hay un grupo de gente que acuda solamente al lunes y que se que diluya un poco en el resto de la semana, es decir, porque realmente a lo que van es a la keynote y no son desarrolladores, sino que simplemente se han colado un poco allí para informar en plan prensa.
Yo creo que no, si ese es muy poca gente, y yo creo que en el mejor de los casos, si vives en San Francisco, has pagado $1,600 solo para una hora. Yo creo que no salen las cuentas, me parece a mí. Y realmente la información interesante de verdad está después. Antes, yo lo que veo es que mucha gente iba a la keynote así como, bueno, que querían ver a Steve Jobs. Y bueno, hasta hace poco pues tenía el uh-huh. además el hecho que o vas a este o al año que viene a lo mejor ya no está. Y de hecho mucha gente uh-huh. pensaba que este año va, pues habrá menos, y no, seguía estando petado. Yo creo que lo de la keynote es un poco más así fenómeno de masas, culto, un poco, porque si no, yo no llego a explicarme qué hacían aquellos 10 tíos a las 11, sí, un poco me rocío, qué hacían estos 10 tíos a las 11 y media de la noche ahí sentados, por Dios. Y además muy serio, ni siquiera escuchan, bueno, están ahí en plan de botellón, tal, de fiesta, no, está cada uno sentado en su silla y nada, simplemente esperando ahí. No lo sé. Es del martes al jueves lo realmente interesante.
O sea que del martes al jueves está ahí lo importante. ¿Y cómo se organiza eso? ¿Son charlas, son talleres, son laboratorios? ¿Cómo se lleva eso?
Tienes por un lado las sesiones, que son presentaciones realmente, en las cuales no puedes hacer preguntas uh-huh. a no ser que esperes el fin de la charla y vayas a hablar con el presentador, que son realmente muy accesibles, todos, realmente es gente encantadora. Y aparte tienes los laboratorios, entonces tienes que organizarte un poco, ver en la aplicación que te bajas, tienes, digamos, todo el horario de las sesiones, y luego uh-huh. Los laboratorios, esos están en la planta de abajo, que es también donde sirven la comida, y son pues como cubículos, pero muy grandes, con un montón de mesas y ordenadores en los cuales tú te puedes instalar ahí, sentarte a charlar de lo que sea con los desarrolladores de Apple. Para preguntas más concretas yo creo que tienes que pedir cita. Yo fui en plan más Ajá. de mirón, porque no tenía dudas así concretas de algo. O sea, se me sientan delante del tío de que está desarrollando Core Data, pues no sabía qué preguntarle exactamente, o sea, no.
Ajá.
Pero si tienes alguna duda pues muy concreta, algún problema que no sabes resolver, eso realmente es fantástico. Tanto si la respuesta te gusta como si no. Yo me crucé con uno que salía de ahí, que venía de Inglaterra, y él decía que sí, que todo lo que le han contestado no es lo que soñaba, sino lo que más temía, pero por lo menos ya lo tiene claro, sí, o sea, yo no me doy más cabezazos, es lo que hay y
ya lo tenía claro, ¿no?
Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées.
Entonces, claro, a todo no puedes asistir porque se solapan los horarios, entiendo, y tienes que elegir.
Es imposible.
Y en tu caso, algo reseñable que nos puedas contar, alguna charla, algún laboratorio así que te haya sido especialmente útil.
A mí me ha gustado mucho un par de charlas que eran sobre multitarea, patrones de diseño para multitarea, uh-huh. algunas novedades que hay que han incorporado al lenguaje, que me ha gustado mucho. Eso realmente, buena parte de eso ya era información pública. No todo el mundo lo sabía, pero no todo el mundo va a fisgonear en el sitio web del LLVM, del compilador. Pero hay novedades muy interesantes en el lenguaje, que lo hacen cada vez más un lenguaje más alto nivel y más ágil para programar. Hay cosas francamente interesantes. Luego hubo otra en la que me metí que fue realmente muy útil, no tenía nada que ver con lo que yo me esperaba, que eran novedades en LLVM, en el compilador. Uh-huh. Yo me esperaba más información sobre Objective-C, y de hecho los primeros 30 segundos dijeron, bueno, pues ya sabéis que las principales novedades en Objective-C son ta, ta, pa, 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 pero ahora vamos a hablar de C++. Yo estuve a punto de levantarme y salir corriendo, porque yo he estado trabajando con C++ hace tiempo y realmente no es un lenguaje que me... En fin, no hubo química realmente entre nosotros. Me sirvió para reafirmar la decisión de nunca más en la vida.
¿Le dieron ahí en esa parte de martes a jueves, le dieron sí. mucha importancia al Mountain Lion que va a salir?
Sí,
¿O eso ya está digerido desde hace tiempo?
No. Se le ha dado mucha importancia a Mountain Lion. Hubo varias charlas bastante interesantes de los nuevos mecanismos de seguridad que va a haber en Mountain Lion. Uh-huh. También hay bastantes novedades en cuanto a multitarea, no tanto multihebra, sino multiproceso, comunicación entre distintos procesos en Mountain Lion, que está realmente muy, muy fácil de utilizar. Es básicamente como si te estuvieras comunicando con distintas hebras dentro de tu mismo...
¿Tu impresión personal con respecto a esto es que va a aportar algo realmente nuevo o nos están colando ahí un sistema operativo para renovar máquinas? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que hay cosas nuevas, ¿sí? No. Hay cosas que a mí en principio no me gustaban demasiado, como es lo del gatekeeper.
Sí. Este. Uh-huh.
Creo que puede terminar siendo muy mal utilizado, pero en fin, ya me parece más justificado con lo que han dicho, en el sentido de mejorar la seguridad y aportar al Mac la sensación esa de olvido, así de despreocupación absoluta que uno tiene con el iOS, con el iPhone.
Uh-huh.
Ves una aplicación que te interesa por 3 pesetas, bueno, algo más, pero no mucho, y le das a comprar y ya está. Y no tienes que preocuparte qué cambios va a hacer a tu sistema operativo, si va a dejar rastros cuando la elimines... No, nada, no tienes ningún tipo de preocupación con eso. Entonces la compra compulsiva es mucho más fácil. Y es un poco lo que quieren aportar al Mac. En general me parece bueno.
Pero yo entiendo que para el usuario, y sobre todo para el usuario acostumbrado a iOS, es una ventaja, es una facilidad, es una tranquilidad. Para un desarrollador no lo tengo tan claro. ¿Tú qué desarrollas? ¿Esa App Store, esa forma de vender tus aplicaciones para el Mac, es una ventaja para ti eso?
Yo creo que muchas aplicaciones no las vas a poder vender en la App Store, sencillo y llanamente, porque no van a poder cumplir los requisitos tan estrictos. Es cierto que ha mejorado mucho toda la parte de la... ¿Cómo le llaman esta? La sandbox.
Uh-huh.
Los entitlements, estos son mucho más granulares, entonces tienes más flexibilidad de poder hacer, digamos, una aplicación normal y que siga cumpliendo con los requisitos. Pero realmente va a haber muchas cosas que no van a poder pasar por ese aro. Y los vas a tener que vender pues como se vendía.
Hasta ahora, sí.
Hasta ahora, o sea, pues con tu cuenta en Fastspring, en PayPal y ya está.
Yo creo que, por ejemplo, en el último episodio que grabamos, hablamos de Espionaje, que es una aplicación que utiliza, bueno, sí, para crearte una serie de volúmenes, los que puedes, uh-huh, cifrar y demás, sí, para almacenar tu contenido y pues, sí, meterlo ahí y tenerlo visible cuando tú quieras, ¿no?
Uh-huh.
El tema es que esta aplicación estaba dentro del Apple Store, superaba en teoría todos los cortes, estaba dentro de, cumplía las normas que para el tema este de sandboxing y demás. Uh-huh. Y esta tarde he visto, uh-huh, que llegaba un mensaje diciendo que por problemas con el sandboxing, que el 1 de julio están fuera del Apple Store, que no pueden seguir vendiendo, o sea, que ya no pueden, sí, vender la aplicación y que no pueden actualizarla. La gente que la tenga le seguirá funcionando, pero en el momento que les vaya a dar algún problema ya no lo pueden solucionar. Y se han tenido que inventar un sistema para migrar la licencia del Apple Store a la licencia tradicional. Entonces, no sé yo si todas estas restricciones al final van a terminar convirtiendo la Apple Store en, bueno, pues una especie como de pantalla publicitaria donde tú metes una aplicación pequeña en plan caballo de Troya para que, bueno, pues para que la gente vea qué es lo que yo soy capaz de hacer, y cuando tenga algún problema vaya a mi web y vea las otras cosas que yo hago y si está interesado que me las compre directamente a mí.
Es posible que termine así. Yo creo que uno de los posibles finales tristes de la App Store es que termine siendo una colección de apps de pedos como tuvimos para iOS. No lo sé, aplicaciones más complejas o que tengan que hacer cosas que la sandbox no permita. Y no hablo de aplicaciones estrafalarias. Por ejemplo, hace poco me parece que hubo un programa que era de control de versiones, no me acuerdo cómo se llamaba, pues tuvo que salirse porque no podía funcionar como tiene que funcionar cumpliendo con las normas del sandboxing. Entonces, no sé, depende un poco de lo que quiere hacer Apple con la App Store, qué tipo de aplicaciones quiere vender ahí dentro. Yo me imagino que realmente están como entre dos fuegos, la necesidad de aportar la mayor seguridad posible al entorno y, por otro lado, tener aplicaciones que realmente interesen a los usuarios. Yo creo que en estos momentos quizá está tirando un poco más el aspecto de la seguridad, porque durante muchos años uno de los argumentos de venta de Apple es que no hay virus para el Mac. Uh-huh. A medida que aumenta la cuota de mercado, pues pasamos a ser más interesantes para quienes desarrollan virus.
Evidentemente, sí.
Y es simplemente una cuestión de cuota de mercado, porque si alguien quiere hacer malware para una aplicación, para un entorno, es que lo va a hacer. No hay forma de detener esto. Simplemente hay que llegar a ser suficientemente interesante para él. Y de hecho ya ha aparecido algo de malware para Mac. Entonces, no sé, yo creo que hay que esperar un poco para ver por qué lado tiran. Pero de todas formas, en el peor de los casos, pues la App Store es una forma de mostrar al mundo tus aplicaciones. Es un poco un escaparate.
Sin duda, claro, esa es la parte
que
buena.
Que luego sin duda. Vendes algo más complejo, tal, aparte. Bueno, pues por lo menos puedes hacer publicidad dentro de la App Store de tu empresa, de tus productos, tal. Y no hay que olvidar que a pequeñas utilidades, que es lo que más se vende en la App Store, conseguir vender esto fuera de la App Store, dentro de la App Store es muy difícil, pero fuera es extraordinariamente difícil. Uh-huh. Yo durante muchos años he estado en ese papel y realmente es muy difícil. Tienes que conseguir tráfico para el sitio donde publicitas tu aplicación. Puede ser un mercado sumamente competitivo, como ocurre a menudo, y conseguir tráfico pues es muy caro en tiempo y en dinero. Uh-huh. Entonces, el irse de la App Store pues tampoco es una solución. No es que salgas y vas a vender un montón de tu aplicación, no.
Sí, claro, no es tan fácil, pero, ni mucho menos, lógico.
No es nada fácil.
Sí entiendo que a lo mejor aplicaciones que te puedan resultar más interesantes, a lo mejor a nivel profesional, pues que no pueda, sabes que no la vas a encontrar directamente ahí. Es decir, si quieres una aplicación que no tenga muchas pretensiones y que te sirva, pues no sé, como cualquiera de las que utilices a diario que no sea para trabajo, uh-huh. pues digo, bueno, pues para una aplicación de retoque de fotografía simple y sencilla la puedo encontrar aquí y me gasto entre 10 y 20 dólares y lo tengo hecho. Pero si voy a algo más complicado ya no puedo porque no respeta los términos de seguridad X que uh-huh. hayan sacado en ese momento. Y tienes que irte a buscarlo fuera. Me gustaría que la App Store, al menos para OS X, no muriera de éxito. Y no precisamente por el tema de los troyanos, los virus o demás cosas, sino porque realmente ellos sean restrictivos y a la hora tú de desarrollar es que no te dejen, o sea, ni te dejen desarrollar como tú puedes, sabes y entiendes hacerlo, y que por otra parte no te indiquen cómo tienes que hacerlo. Es decir, oye, mira, pues tú quieres hacer esto, pues esto ya directamente no se puede hacer. Y si tú tienes una idea para una aplicación y directamente ya te dicen que no, que eso ahí no lo vas a vender nunca, te quedan pocas alternativas.
Yo lo que creo es que quizá no sea un problema tan grande, porque el tipo de aplicaciones que no se pueden vender en la App Store son las que nos interesan a ti, a mí y a los 20, 30 frikis más, que nosotros sí vamos a saber buscarlo en cualquier otra parte, pero yo creo que la App Store realmente no está diseñada para nosotros. No somos el mercado que están buscando. Incluso el nuevo MacBook Pro Retina, yo creo que no está orientado a nosotros. El hecho de que la memoria venga soldada, a gente como nosotros, pues no se eriza los pelos de la nuca. Sí. Bueno, y cuando tenga que ponerle más memoria, ¿qué hago?
¿Eh? Y entonces, hacer otra pregunta. ¿Qué máquina tienes tú? O sea, ¿con qué trabajas?
Pues yo trabajo con uno de 17 pulgadas. Un mainframe con dos, con un par. Pesa 3-4 kilos, no es portátil, es portable, si acaso.
Es portable, no portátil.
Acaba con tu espalda cuando tienes que cargar con él por San Francisco, para arriba y para abajo, sudada la gota negra. Pero insisto que para mí es lo mejor, porque yo necesito un tamaño de pantalla más o menos razonable. Y es mi gran decepción de la WWDC, es que cancelaron, o por lo visto, no se ha dicho, no vamos a hacer ninguno de 17 pulgadas, pero no se habló en ningún momento de ningún nuevo modelo de 17 pulgadas. Y no soy el único. Aaron, del Big Nerd Ranch, pues también está cabreadísimo, que también es fan del de 17 pulgadas. Así que voy a extenderle la vida a mi mainframe todo lo que pueda, porque tener que adaptarme a uno de 15 de verdad es que no me apetece. O sea, realmente yo compré este modelo por la pantalla.
O sea, claramente esa pantalla retina no cubre lo que pierdes en cuanto a tamaño, ¿no?
A mí no. Yo lo que quiero es espacio para tener mucho texto. Claro. No quiero una resolución del carajo para tener muchísimo texto muy pequeñito. Soy miope, como todos los informáticos, ¿no?
Sí. Al margen de lo que son las actividades, digamos, oficiales, esos laboratorios, sí, esas charlas, esa keynote, ¿Hay algo organizado, digamos, algo más social, algo más humano, iba a decir, sí. al margen de todo esto? ¿O se organiza sobre la marcha? ¿O cómo es eso?
Yo creo que hay azafatas, porque nunca he visto azafatas, ¿eh? O sea, en todos los años que llevo siguiendo las keynotes, nunca he visto la foto de una azafata.
Pues mira, había algunas, no muchas. La mayoría eran estos tíos cachas que te decía yo de Apple, que sobre todo en la cola de la keynote, vamos, nos iban ahí a pelotonar, parecían más cabreros que otra cosa, les faltaba la vara de avellano y la boina, porque era venga, empujarnos para que entrásemos todos de una vez. Había algunas pocas, pero realmente no muchas. A ver que haga memoria, realmente donde repartían unas pulseritas que hacía falta para ir a la fiesta de Apple, la que organizan frente al Moscone, unos jardines. Esas sí eran chicas, pero lo demás no. De hecho, era una de las cosas que a mí me pareció que estaba mal organizado ahí. Es que, bueno, somos 6.000, habrá 7 mujeres aquí. ¿Por qué tienen la mitad de los baños dedicados a ellas cuando había que pillar unas colas tremendas para entrar en los servicios? Porque dejen uno que van a tener de sobra. No hay azafatas. Y realmente, como decía, lo más importante es más el aspecto así de networking, la parte social. Entonces, realmente lo más interesante del WWDC es del Moscone hacia afuera. Realmente. Son las fiestas, los bares que están por ahí cerca, donde puedes conocer gente. Y en los alrededores, pues qué sé yo, a la hora de comer, es cuando yo aprovechaba sobre todo para charlar gente con la que ya había quedado. Ese es realmente, desde mi punto de vista, el fuerte del WWDC. Es tener a todo el friquismo de iOS metido dentro de un edificio y poder hablar, por ejemplo, como el último día que a mí me impresionó, yo estuve charlando con un empleado, uno era de Disney, de Pixar, uh-huh, el otro de Tesla, el fabricante este de coches eléctricos deportivos, no sé si lo conocéis, es el capricho último de todo friki, un Tesla, y con un tío de la NASA.
Ajá.
Entonces, eso, claro, yo salgo aquí a Madrid a pasear por la calle y no es precisamente el tipo de gente con el que puedes charlar. Realmente el WWDC en ese sentido te aporta gente muy muy interesante. O sea, el máximo friquismo de iOS está ahí metido. Las fiestas también, para poder acudir a ellas, es mi consejo, pues sería el mismo de antes, hazlo con antelación, porque yo con una semana a muchas ya no pude acudir porque ya no había cupo. Pero realmente las fiestas es más para, digamos, asentar una relación que ya hayas iniciado en alguna reunión un poco más formal, porque realmente en las fiestas, excepto la de Spotify, que nos habían percatado que estábamos ya muy cansados, lo que queríamos era cerveza, música y no más charlas técnicas, es una fiesta, la gente está agotada mentalmente y lo único que quieres es tomarte una cerveza y charlar de cuatro chorradas. Entonces, está muy bien, pero es más un complemento. Yo creo que realmente tú te tienes que hacer tu agenda con antelación y quedar ya con gente por ahí en el Moscón, en los alrededores. Es realmente lo que yo recomendaría a todos. Y incluso en lo de las fiestas, un truco que no sé si debería de contarlo, pero en fin, es que aunque no tengas plaza, tú preséntate. que aunque no tengas plaza, preséntate. Y si no encuentran tu nombre en la lista, dice, pues qué raro, porque yo he recibido un correo electrónico. Espera que te lo busques. No, no, deja ya, pasa. Una cola de 400. Y con esa broma, pues yo sé más de uno que se coló en todas.
O sea que hay, digamos, un programa oficial de fiestas ya preparado de antemano.
Sí. Hay una página web que se llama www.dcparties.com, ajá, donde están todas. Te describen quién las está organizando, de qué va a ir más o menos. Y tú te das de alta ahí y ya está.
¿Pero de qué tipo de fiestas estamos hablando? ¿Que son cenas? ¿Son de todo tipo? ¿De qué?
No llega a ser cena. Había una que era un desayuno, uh-huh, que era antes de la keynote. Y lo demás, pues es siempre por la tarde, noche, y es más de pues, copas y si acaso algo de picoteo, uh-huh, pero es más fiesta, holgorio.
Entiendo. Y después de todo esto, ¿te queda tiempo al margen de todo esto para hacer algo de turismo, hacer alguna visita de alguna empresa importante en Silicon Valley?
Sí,
¿O ya no hay más tiempo?
Sí, hay tiempo. Por eso conviene llegar, pues qué sé yo, un par de días antes o un día antes, como mucho, el domingo. Uh-huh. Y yo lo aproveché, por ejemplo, siempre todos los años se organiza, curiosamente es un señor que trabaja en Google, organiza una peregrinación que llama él hasta Cupertino, que te llevan, ajá, unos autobuses que salen de otro edificio, el Moscone. El Moscone realmente tiene varios edificios, ocupa como unas dos manzanas. Y no en el que se hace el W12, sino en otro. De ahí salen unos autobuses que te llevan hasta Cupertino, que estará, pues qué sé yo, unos 70 kilómetros quizá de distancia. O sea, Cupertino está, si miras en el mapa, está como en el extremo inferior sur de la bahía. O sea, tú sales desde San Francisco y vas como por una península hasta el final de la bahía, y ahí está Cupertino. Es muy interesante, yo lo recomiendo, pero creo que es preferible, si vas, organizarlo con un poco más de antelación y alquilar un coche y hacer tú tu propio recorrido. Uh-huh. Porque si vas en el autobús, realmente lo que haces es que vas por autopistas y no ves absolutamente nada. Y vas pasando por cosas que son muy interesantes, por lo menos para gente rara como nosotros. Pasas por Mountain View, donde está la sede de Google.
Claro.
Pasas por Menlo Park, donde hay un montón de empresas de tecnología, donde se fundó Sun Microsystems. Uh-huh. Pasas por Palo Alto, donde estaba el Park, donde se inventó pues, prácticamente todo relacionado con la informática. Está Cupertino. Entonces, yo creo que es preferible pillar un coche e ir pateándote todos estos sitios y, qué sé yo, si acaso poder visitar alguna de estas empresas. Es algo que yo tengo pensado hacer para el año que viene. Quiero ir con un poco más de tiempo y hacer turismo friki, así, más a conciencia. Y en esta rama, así, que está, digamos, esta especie de península que está entre el mar y la bahía, en la parte sur, es que tú recorres 60 kilómetros por ahí y ves más empresas de informática y de internet que en toda España. Pues impresionante. O sea, hemos pasado por ahí al lado está Facebook, en fin, es que está todo ahí, está todo. Todo para nosotros, ¿no? Que somos gente rara, gente que ni todo esto lo tengas en cuidado. Pero realmente es una experiencia muy, muy interesante el estar por ahí, porque realmente en el mundillo en el que nos movemos, los informáticos, los frikis tecnológicos en general, es un mundillo muy norteamericano.
Sí.
Todo está inventado allí. Y más aún, diría, californiano, y más todavía de San Francisco. O sea, esa realmente es la meca nuestra. Ahí está todo. Está todo. Entonces, solo la experiencia de andar por ahí, conocer la gente que vive por ahí, realmente es fascinante.
Por lo tanto, deduzco que te has quedado con hambre, ¿no? De ver todo esto, ¿no? Porque no te ha dado mucho tiempo, aparte de esa visita a Cupertino. Te queda mucho por ver,
sí,
ahí, ¿no?
Sí. A mí definitivamente me supo un poco a poco. Porque realmente aquello fue, no sé, como una excursión de marujas al Corte Inglés cuando las rebajas en un autobús. Te llevan hasta la tienda, que no puedes ver otra cosa. Te metes ahí un rato, una cola tremenda para variar. Compras cuatro chorradas y cuando sales, pues otra vez un sol de justicia, que hace un calor que, bueno, ríete tú del que está haciendo aquí en Madrid, California también pega duro. San Francisco no tanto, pero en cuanto te alejas de San Francisco es un calor como el de la estepa castellana, vamos, es tremendo.
¿Es la primera vez que has estado ahí o habías estado antes?
No, yo ya había estado antes en San Francisco hace unos 10 años, más o menos, cuando era un hereje y desarrollaba para Windows, y tuve que ir allí, pues en parte también por otro timo sacacuartos que tenía uno de mis de los programas que había desarrollado, se estaba distribuyendo en el mercado norteamericano, en el mercado de retail, es decir, en tiendas y tal, una empresa de ahí de San Francisco. Y en cosa de un año, más o menos, esta empresa, que era uno de los grandes distribuidores de software por aquel entonces, se fue al garete. Entonces empezaron pues, con recortes, igual como estamos ahora aquí en España, pues esta gente. Y probablemente pensaron, vamos a ver, ¿a quién podemos dejar de pagarle el primero? Pues mira, hay un tío que está en un sitio que se llama España, que creo que es lejos, pues este el primero. Entonces tuve que ir allí a poner orden en el asunto. Y bueno, al final conseguí recuperar algo del dinero, no todo. Pero por lo menos me sirvió para conocer San Francisco, que yo me quedé enamorado de la ciudad. Y tardé mucho en volver.
Eso te iba a decir, en esos 10 años, sí. ¿Ha cambiado mucho aquello?
Pues la verdad es que no me da la impresión de que no haya cambiado demasiado. Tampoco pude hacer tanto turismo por la ciudad, ahora, de esta vez. Era más, estaba entre el hotel y el Moscone y de vuelta al hotel y alguna fiesta que solía ser por ahí cerca. Y por cierto, esto es otro consejo para el que vaya, que siempre volvemos siempre lo mismo, hacerlo con antelación para no caer en un hotel en el Tenderloin, que es un barrio que está ahí al lado del Moscone, que yo cuando lo vi en el mapa, coño, cojonudo, esto está a 20 minutos a pie, estupendo. Lo peor que puede pasar es que sea una cuesta tremenda por ser en San Francisco. No era llanísimo, pero claro. Un barrio macarra que no veas. O sea, tremendo, tremendo. Es la novatada de todo el pringado que va por primera vez al WDC, caer en el Tenderloin, que es el barrio este que te digo. Y es impresionante porque cruzas, qué sé yo, una manzana y ya estás en un barrio chungo. Lo bueno es que no parece peligroso. Era solo feo, había mucho borracho, pero no parecía así excesivamente peligroso. Vamos, que es feo, es muy feo. Tenía la ventaja que abrías la ventana por la noche y el perfume a marihuana que te entraba en la habitación pues te ayudaba a superar el jet lag y dormir y te daba unos sueños que no veas.
Cuando Jonathan y Fernando estuvieron por allí, también sí. Estuvieron en otro barrio de estos peculiares y particulares. Sí.
No, pues este se las trae. Lo bueno es que, bueno, según me dijo, porque yo estuve charlando ahí con Carlos Icaza, que es el cofundador de la empresa que publica Corona, la herramienta está para hacer juegos y otro tipo de aplicaciones, tanto para iOS como para Android, que es una persona muy, muy interesante y tenía ganas de conocerlo en persona. Y él vive allí, en San Francisco. Y bueno, le conté dónde estaba y bueno, se mandaba la risa y decía, bueno, no te preocupes porque tú estás en la zona VIP del Tenderloin, porque estás al lado de una comisaría, efectivamente, al lado mío. A la donde estaba yo había una comisaría enorme. Entonces, eso mantiene bajo control a tus vecinos, que dos calles más para allá la cosa es mucho más seria, ya no puedes andar por ahí por la noche. Y un amigo con el que coincidí allí en San Francisco, que también estaba en el WDC, yo creo que cayó en la parte más chunga, por lo que contaba, el vecindario era un poco más macarra que el mío, y eso que el mío ya se las traía. Y además es caro, los hoteles ahí son muy caros. Yo estuve pagando pues como 100 euros la noche.
¡Guau! Wow.
Y, sí. Y bueno, lo único que puedo decir es que estaba limpio, pero nada más. Era un hotel. Era un hostal. Aquí en España eso sería un hostal malo.
En total has estado como una semana, de domingo a domingo, una o más semana, menos. ¿Cuánto ha sido?
A ver, yo salí me fui el viernes por la noche. Uh-huh. Bueno, habría que discutirlo. Pero sí, llegué el domingo, no, el sábado por la noche y me fui el viernes por la noche. Lo que pasa es que también, de nuevo, por no hacer las cosas a tiempo, pillé una conexión muy mala y salí de San Francisco a Charlotte, que está a la otra costa, pues como 6 horas y media toda la noche volando. Luego 10 horas de escala ahí en Charlotte y otras 8 horas y media hasta Madrid. Es un viaje muy, muy pesado. Realmente uno no se da cuenta lo lejos que está en San Francisco hasta que va para allá. Es que realmente está al otro lado.
Vuelves a Madrid, ya te repones del jet lag y de todo ese viaje de vuelta largo y complicado. ¿Y qué balance haces de tu estancia ahí? ¿Realmente te ha merecido la pena? ¿Te ha cambiado el futuro, este viaje? ¿Te ha cambiado la perspectiva? ¿Te ha cambiado los contactos? ¿Ha sido importante para ti?
Sí, sí. Yo con, qué sé yo, la primera, segunda reunión que tuve ahí, ya diría, con esto doy por bueno el gasto, y el gasto es sustancial. O sea, entre pitos y flautas se te van, qué sé yo, unos $5,000 o por ahí. Es muy caro, muy caro. O sea, por eso digo que ir solo, si eres desarrollador y solo quieres ver las últimas novedades, el capricho te sale carísimo. Vamos, te tiene que estar sobrando la pasta, en plan Kim.com, una cosa así. ¿No?
Ajá.
Es caro.
Pero es una inversión, ¿no? O sea, en tu caso,
sí, importante. Es una inversión y yo creo que es un buen negocio en estos momentos. Y más que tanto si estás en desarrollo como en formación, realmente es una... Tienes que estar ahí.
¿Te planteas ir otro año?
¿Cómo?
Te preguntaba si te planteabas ir otra vez, otro año.
Ah, sí, sí, voy el año que viene, fijo.
¿Seguro?
Seguro. Sí, sí, seguro. Ahí ya estoy. Al Tenderloin no, ¿eh? Pero al WDC, fijo, me buscaré algún hotel un poco más decente, o por lo menos en un barrio menos exótico.
Vale.
Pero que voy, fijo.
Sí, veo que no tienes dudas, lo tienes claro, importante, entonces.
Sí, sí, hay que estar. Es más, yo si pudiera, me iría, qué sé yo, unos 3 meses a San Francisco. Tiempo máximo que te permite estar como turista.
Uh-huh.
Realmente, si estás en este negocio, hay que ir allí por lo menos una vez en la vida. Era lo que decía Fernando Torcel y Jonathan. O sea, es realmente la meca, tienes que estar ahí. Y la recomendación que daban ellos, que es de alquilar una casa y vivir ahí, yo creo que es una experiencia que es fundamental para nosotros. O sea, que yo si puedo me voy 3 meses, no voy una semana.
¿A Fernando y Jonathan los conoces en persona o solo de...?
No, solo por internet, por Twitter, correo electrónico. Es gente que realmente tengo muchas ganas de conocerlo, a ver si voy a Canarias o a Galicia o nos vemos por aquí, por Madrid. Me gustaría mucho conocerlos en persona, que he charlado bastante con eso, sobre todo con Fernando, que es el desarrollador del equipo.
¿Y ahí te has encontrado con muchos españoles ahí en esa conferencia o más bien pocos?
Españoles no tantos. Pues espérate que haga cuenta, dos españoles. Coincidí con Pedro Cuenca, el desarrollador de Camera Plus.
Ajá.
Que coincidimos en el aquí en Madrid, nos encontramos en la cola embarcando en el
avión. Ah, no me digas.
Sí. Y bueno, fui charlando con él hasta San Francisco. Ahí en el WC le perdí la pista. Y bueno, ya a otros dos más de aquí de Madrid que conozco de las reuniones estas que hago, que hacía, porque hace mucho tiempo que no organizo nada, el Friday at Fridays, que nos reunimos los viernes a veces en el Fridays del Bernabéu, pues, para charlar de friquismos y demás. Y poco más, no vi así a demasiados españoles.
¿Pero el público es realmente internacional o son sobre todo norteamericanos los que están ahí en esa...
Hombre, hay mucho norteamericano, pero es muy internacional, o sea, ves gente ahí de todas partes del mundo. Pues había bastantes indios, yo lo que no sé si viven en Estados Unidos o venían desde la India. Incluso había un Sikh con el turbante este, todo. O sea, sí, es un microcosmos. Una cosa que me llamó la atención es entre los empleados de Apple y en los que estaban dando las presentaciones, muchísimos europeos. Y entre ellos bastantes franceses, el acento lo identificados. Parece que es mucho más cosmopolita de lo que uno pueda pensar en un principio. No parece que el componente norteamericano predomine así de forma abrumadora. Da la impresión de que están contratando mucho por aquí, por Europa. Uh-huh. Mucha gente del este de Europa y bastantes franceses, me llamó la atención.
Perfecto. Manolo, ¿alguna pregunta que me haya dejado yo en el tintero?
Nada, nada. No se nos ha escapado ningún detalle. Fernando, creo que ha pasado la prueba. Creo que sí. Hemos sido muy malos.
No, no creo, ¿no?
¿Cómo? No te oigo bien.
Hemos sido muy malos. Hemos sido tan malos contigo como ha sido la conexión de Skype con todos nosotros.
No. Bueno, la conexión de Skype ha dado un poco la guerra. Pero creo que ha sido más al final. Durante el resto está bastante decente. Yo noto que mejora mucho cuando conecto directamente al cable, cuando no es a través de Wi-Fi. La cosa es como más fluida.
Bien, bien. Pero... Bueno, pues, quizá en otra ocasión nos veamos, hablemos, nos contemos cosas, nos cuentes cosas, en qué proyecto andas, tus próximos viajes por ahí, que sé que viaja bastante.
Pues a México y a Ámsterdam. Va a ser ahora dentro de poco, sí. Y bueno, luego espero descansar un poco. Agosto, septiembre, por ahí estar un poco quieto para empezar a sacar las versiones, la versión online del curso, por lo menos del curso básico de introducción a iOS. Uh-huh.
Pues aprovechemos para recordar dónde la gente te puede seguir, Fernando, tanto en Twitter como en tu página, los que pudieran estar interesados en esos cursos. Que a mí desde luego me parecen muy interesantes. Recordemos un poco dónde te pueden encontrar.
Pues lo más fácil es o en mi blog personal, que es cocoamental.com, como suena, o quien me quiera seguir por Twitter es FRR149, y ahí pues hablo, bueno, no solo de los cursos, sino de, en fin, un poco de todo relacionado con el mundillo de la programación de Cocoa, Cocoa Touch y demás cosas.
Perfecto.
De hecho, hoy publicaba un artículo que curiosamente tuvo un éxito que a mí me sorprendió, que era una cosa precisamente que oí en el... Las cosas que más me sorprendieron en el WWC, que eran unas grandes novedades de las que se hablaba ahí, era un poco la monomanía que ha pillado Apple con el mercado chino. Todo está orientado en adaptar mejor las aplicaciones al mercado chino. Todo lo que las herramientas para facilitar compartir cosas con herramientas sociales, pues también tiene todos los equivalentes chinos, que los chinos no suelen utilizar las mismas herramientas que nosotros. No utilizan Google, no utilizan Facebook.
Cierto, sino sí,
que
tienen utilizan normalmente propia...
copias sí. Chinas.
¿Por qué? ¿Por puro interés comercial, quizá?
Sí. No, desde luego, pero es que yo me quedé impresionado porque esto parece un chiste. Pero me contaba Jamie, que es la encargada de los cursos corporativos del Big Nerd Ranch, que había estado hablando con alguien de Apple China, que les presentó a una empresa de ahí que necesitaban formación para iOS. Le preguntaba, ningún problema, ¿cuántos desarrolladores necesitan ustedes formar? 5.000. Yo, ¿cómo? 5.000. ¡5.000! Solo una empresa. Imagínate el momento que esos 5.000 empiecen a producir aplicaciones. Nos vamos todos al paro, no sé qué hacer.
Bueno, realmente está teniendo un éxito brutal. Recuerdo ya hace bastante tiempo, lo recordarás, Manolo, hablamos con Alberto, que está en China, y nos contaba que efectivamente hay una demanda brutal de productos de Apple, ¿no? Tiene un éxito grande y no me cabe duda que es un mercado muy grande y muy apetecible, ¿no? Es lógico que quieran aprovechar esa demanda, ¿no?
Hombre, es un mercado muy grande que se empieza a abrir ahora poco a poco y que es en el que hay que estar en los próximos 5 o 10 años.
Y otro mercado que yo creo que es muy interesante para quien esté desarrollando aplicaciones para iOS y que no debería dejarlo al lado es el brasileño. Y Apple también está cortejando a los desarrolladores brasileños que están por ahí. Es un mercado que yo creo que va a empezar a crecer mucho en el futuro. De hecho, nosotros le tenemos puesto el ojo en el apartado de formación. Pero si quieres, si desarrollas aplicaciones para iOS, no te olvides de localizarlo para el brasileño. Yo creo que es algo importante, muy interesante. Sí. Los que publican Camera Plus, los de TapTapTap, ¿sí? Tiene un blog muy interesante y hay un programador y bueno, también tiene publica sus propias aplicaciones, más no, es decir, no es solo desarrollador, que yo creo que trabajaba antes con TapTapTap y ahora medio que se ha independizado, no recuerdo el nombre, pero es una pena porque su blog es muy interesante. Él decía que una de las aplicaciones que había hecho, su principal mercado, de hecho, era ya Brasil, más que Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, conviene, si estás a punto de mandar tu aplicación a la App Store en estos momentos, piensa con cariño en el localizarla, no solo al chino, que era lo que nos machacaban en el WC Apple, sino yo pensaría también en el Brasil.
Sí, sí, perfecto.
Puede llevarte una sorpresa.
Bueno, Fernando, no te vamos a ocupar más tiempo, sobre todo porque supongo que estás como yo sudando, como no has sudado en tu vida, porque yo
como creo un pollo.
Estoy peor que una sauna ahora mismo.
Vamos, parece
y
un
si estás
un
como
baño
yo
turco.
Sin aire acondicionado, sí. Debe ser bastante complicado. Así que te vamos a liberar ya. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Por relatarnos todo esto, a mí me ha parecido muy interesante, tenía muchas ganas de conocer tu experiencia de primera mano. Por todos tus consejos, porque estoy seguro que le servirá a gente que tenga previsto acudir en el futuro a esa conferencia. Y porque yo creo que tus cursos, por lo que yo he podido ver en tu página, son muy interesantes. Estoy seguro que habrá mucha gente interesada en ellos. Así que muchas gracias y espero que podamos en el futuro volver a contar contigo aquí y que nos cuentes tus proyectos y tus viajes.
Por supuesto que sí. En cuanto llegue el otoño, el invierno... y pase el calor este o antes. Bueno, pues encantado y hasta pronto.
Un placer, Fernando, hasta pronto. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.